niñas, bienvenidas al quinto episodio del podcast de administración. El día de hoy nos vamos a enfocar en las teorías o escuelas que surgieron en lo que se conoce como la era neoclásica de la administración, que va de los años 1950 a 1990. Esta era se caracteriza por un gran desarrollo industrial bien establecido, por crecientes necesidades de innovación y grandes cambios económicos y sociales que llevaron a las empresas de todos los giros y tamaños a irse adaptando sobre la marcha y al mismo tiempo a ir adaptando su estilo administrativo a las teorías contemporáneas. El enfoque contemporáneo de la administración está constituido por cinco teorías principales en las que se retoman los principios clásicos y se adecúan a la situación con un enfoque mayor en fines y objetivos. Para iniciar, hablaremos de la teoría de la burocracia. Sí, como lo escucharon, la burocracia tiene su propia teoría. A partir de la década de 1940, las críticas hechas a la teoría clásica por su mecanicismo, así como a la teoría de las relaciones humanas por su romanticismo ingenuo, revelaron la falta de una teoría de la organización sólida que sirviera de orientación para el trabajo del administrador. Así que algunos estudiosos como Merton, Selznick, Gaudner y Michels, casi todos sociólogos y principales representantes de esta teoría, buscaron en la obra del economista y sociólogo ya fallecido para esa época, Max Weber, la inspiración para una nueva teoría de la organización. Y es así como surgió la teoría de la burocracia en la administración. Vamos a conocer un poco más sobre ella. Según el concepto popular actual, la burocracia se entiende como una organización en donde el papeleo se multiplica y se incrementa, impidiendo dar soluciones rápidas o eficientes. Simplemente basta con imaginar ir al Instituto Mexicano del Seguro Social a que te atiendan una simple gripa. Probablemente te atiendan cuando ya se te quitó. Lo mismo pasa con tramitar tu licencia para conducir o un permiso incluso para poner un negocio. El término también se emplea para aquellos empleados que aman seguir los reglamentos y las rutinas y causan, por lo tanto, ineficiencia en la organización. Sin embargo, el concepto de burocracia para Max Weber era exactamente lo contrario. Para él, la burocracia es la organización eficiente por excelencia. Para lograr esa eficiencia, la burocracia explica en los más mínimos detalles cómo se deben hacer las cosas. Según Max Weber, la burocracia tiene las siguientes características. Tiene un carácter legal de las normas y reglamentos. Quiere decir que hay consecuencias legales importantes cuando se violan estas normas o reglamentos. Hay un carácter formal en las comunicaciones, olvidándose por completo de esa organización informal de la que nos hablaba el Tom Mayo. Hay un carácter racional y división del trabajo, tal como lo planteó Fayol. Impersonalidad en las relaciones, olvidándose por completo de la característica personal de los trabajadores. Hay jerarquía de la autoridad, rutinas y procedimientos estandarizados, competencia técnica y meritocracia, especialización en la administración, profesionalización de los participantes y completa previsión del funcionamiento. Su énfasis principal es en la estructura organizacional, en cómo se deben hacer las cosas paso por paso, desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo en la organización. Obviamente su enfoque está en la organización formal. Ni siquiera toca la organización informal de la que Elton Mayo nos hizo conscientes. Define a la organización como un sistema social, como conjunto de funciones oficializadas. Y define al hombre como un hombre organizacional que es un ser aislado y que únicamente reacciona como ocupante de un cargo. Establece sistemas de incentivos materiales y salariales únicamente buscando como resultado la máxima eficiencia. ¿A qué les recuerda esta teoría? En lo personal, me recuerda totalmente a Taylor y a Fayol, hablando del hombre como máquina en búsqueda de resultados económicos y de la eficiencia pura. Por otro lado, tenemos a la teoría neoclásica. Vamos a andar un poco en esta teoría neoclásica. A comienzos de la década de 1950, la teoría administrativa experimentó un periodo de fuerte remodelación. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el mundo alcanzó un periodo de desarrollo industrial y económico nunca antes visto. En otros términos, el mundo de las empresas entró en una etapa de cambios y transformaciones mucho más fuertes. Con la televisión, el motor de propulsión a chorro, el inicio de las telecomunicaciones, el mundo organizacional sería otro. Las repercusiones en la teoría administrativa no tardaron en aparecer. No obstante la influencia de las ciencias del comportamiento en la teoría administrativa, los puntos de vista de los autores clásicos siempre han subsistido, como ya lo pudimos ver en la teoría burocrática. A pesar de la crítica de los postulados clásicos a los nuevos enfoques de la organización, se comprueba que principios de administración como la departamentalización, la racionalidad del trabajo, la estructuración lineal o funcional, en fin, el enfoque clásico, nunca fueron sustituidos realmente del todo por otro enfoque. Las teorías administrativas posteriores se sustentaron en la teoría clásica, ya fuera como punto de partida o como crítica para adoptar una posición diferente. El enfoque neoclásico es la reivindicación, por decirlo de alguna manera, de la teoría clásica actualizada y adaptada a los problemas administrativos y al tamaño de las organizaciones de hoy. En otros términos, la teoría neoclásica corresponde a la teoría clásica maquillada, ecléctica, que aprovecha la contribución de las demás teorías administrativas. Esta teoría tiene como principal enfoque el eclecticismo, pero hace énfasis en tareas, personas y estructuras. Cuando hablamos de eclecticismo, quiere decir que aunque muchos autores son parte de esta teoría, como Peter Drucker, Harold Kuntz, Michael Newman, Humble, Dale, entre otros, no tiene una perspectiva clara o una sola línea de funcionamiento. No quiere decir que los autores se hayan puesto de acuerdo para crear la teoría. Simplemente la teoría toma partes del pensamiento de cada uno de estos autores. Sin embargo, volviendo al énfasis, decíamos que hace énfasis en las tareas, personas y estructuras. Aquí ya vemos una incorporación de la teoría de las relaciones humanas. Su enfoque está en la organización formal e informal. Ve a la organización como un sistema social con objetivos a alcanzar. Y ve al hombre como un hombre organizacional, tal como lo marcaba la teoría de la burocracia, pero también administrativo. Y por otro lado, lo considera como ese ser racional y social que está centrado en el alcance de objetivos individuales y organizacionales. Establece un sistema de incentivos mixtos que van tanto a lo material como a lo social. Y los resultados que quiere alcanzar son no nada más la eficiencia, sino la eficacia. Como lo podemos ver, en estas dos teorías se retoman partes importantes, sobre todo los principios formales, de las teorías científica y clásica, y ya en esta teoría neoclásica se hace énfasis también en la organización informal y en el hombre como un ser social. Mañana durante la clase abarcaremos otras teorías que forman parte de este enfoque neoclásico de la administración, como la teoría conductual, la teoría situacional o de las contingencias y la teoría de sistemas. Sin embargo, es importante y el principal mensaje que quiero transmitirles en este podcast es que las teorías clásica, científica y de las relaciones humanas han sentado las bases para la administración como la conocemos el día de hoy. Su desarrollo ha sido muy grande y se han ido descubriendo y haciendo aportaciones importantes, pero las bases las sentaron estas tres teorías. Espero que les haya quedado claro los puntos básicos sobre la teoría neoclásica y la teoría de la burocracia. Mañana los enriqueceremos con las otras tres teorías de este enfoque y hablaremos sobre todo de qué le espera a la administración en la era actual. Nos vemos mañana, niñas. Buena tarde.